Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 23 de marzo de 2025, titulado Vidas piadosas en un mundo pagano, escrito por Rokas Levisauskas y basado en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga en sobremanera. Así que soy del país de Lituania y tengo pasaporte lituano. Pero después de vivir aquí durante casi 20 años, algunas personas me han aconsejado obtener la ciudadanía del Reino Unido. Sin embargo, dado que Lituania tiene leyes estrictas de nacionalidad, la obtención de la doble nacionalidad está prohibida. Obtener una ciudadanía aquí significa perderla ahí. Obtendría todos los beneficios de un pasaporte del Reino Unido, pero me convertiría en un extranjero en mi propio país. Ser ciudadano significaría entonces ser un representante. Mis acciones representarían no solo a mi misma persona, sino también la reputación del país que represento. Hoy estamos viendo la primera carta de Pedro que escribió a los cristianos perseguidos que tienen fe en Cristo y que necesitan aliento. Este es el pueblo de Dios que tiene una nueva ciudadanía en el cielo, pero que se ha convertido en extraño para el mundo. El apóstol Pedro, en los versículos que conducen a nuestro pasaje, nos recuerdan el carácter y el llamado del pueblo de Dios. Ahora, son ciudadanos del reino de Dios. Escribe recordatorios alentadores para los lectores, escribiendo que ya son una raza escogida, un pueblo escogido, un sacerdocio real y una nación santa. Antes no eran un pueblo de Dios, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. En nuestro pasaje de hoy, Pedro sigue su raíz indicativa con algún fruto imperativo. Después de recordarles quiénes ya son, les insta a vivir de acuerdo con lo que son. Vemos algunas instrucciones sobre cómo debería ser la vida de las personas que ahora son parte de la santa nación de Dios. En los capítulos 2 a 4, el apóstol Pedro da instrucciones prácticas sobre cómo los cristianos deben vivir una vida como el pueblo santo de Dios en un mundo que desobedece a Dios. En los versículos 11 y 12, vemos una estrategia general sobre cómo se puede vivir esa vida. Y de nuevo, hoy veremos cómo funciona este principio general en relación con los que están en el gobierno. Más adelante en el libro, vemos cómo esta estrategia general se puede vivir cuando se trata de otros ámbitos de la vida que un cristiano podría enfrentar. Viva una vida de pureza personal. Lo cual nos lleva a nuestro primer punto sobre cómo debe vivir el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe vivir una vida de purezas personales. Vemos el versículo 11. Pedro comienza con un llamado urgente a una vida de pureza personal. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Primero se refiere a los lectores como amados. Vemos cuán cerca debe haber estado Pedro de los cristianos en la iglesia primitiva. Otras traducciones dicen que los ve como amigos queridos. En un sentido más elevado también podemos ver cómo Dios siente lo mismo acerca de su iglesia. Por mucho que estas sean palabras de Pedro a la iglesia primitiva, también son palabras de Dios hacia su iglesia hoy. Dios nos ama y desea una relación cercana, por lo que nos advierte que nos mantengamos alejados de los deseos mundanos. También llama a los lectores forasteros o extranjeros, dependiendo de la traducción. Los lectores originales habrían sido cristianos perseguidos, en diversos grados, que fueron dispersados y exiliados tanto espiritual como físicamente. Habrían sido rechazados por la sociedad pagana dominada por las creencias griegas y romanas. Las creencias culturales populares de entonces habrían sido pasar por alto el maltrato de aquellos que tienen menos derechos y tratar a César como un dios y rey, incluso cuando abusó de su poder. Había mucho menos derechos civiles y prácticas mucho más opresivas. Los cristianos no aceptaban estas prácticas, pero a menudo las soportaban. Vemos en el cuarto capítulo de la carta de Pedro, en los versículos 3 y 4, que los cristianos se enfrentan al abuso y a la discriminación cuando se negaron a unirse a la cultura circundante. Pedro dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Pedro tiene como objetivo animarlos con un recordatorio de que el pueblo santo de Dios debe dejar de pensar en sí mismo como local. Los cristianos deben dejar de tratar de encajar en el mundo porque ya no son del mundo y pronto se irán a casa. La verdadera característica de un cristiano está marcada por un cambio radical en el estilo de vida de lo que antes era normal a convertirse en extranjero. Están en el mundo, pero son ciudadanos del reino de Dios. Vivir una vida como nación santa requiere una vida apartada. Se le dice a los lectores que hagan esto absteniéndose de las pasiones de la carne. Pedro nos alerta que este será un problema importante que afectará a los cristianos que viven en el mundo. La pregunta entonces es, ¿cuáles son estos deseos y por qué los cristianos deben de abstenerse de ellos? Los deseos carnales obran de la misma manera en la vida cristiana contemporánea que lo hicieron entonces. Prometen satisfacer nuestros antojos y adormecer el dolor y el sufrimiento por lo que pasamos. Pero a Dios le importa más que su pueblo sea puro que evite el sufrimiento. En otras partes de la Biblia, el apóstol Pablo menciona el contraste entre andar en el espíritu y andar en la carne. En libros como Gálatas, vemos el énfasis en el pueblo de Dios viviendo un estilo de vida que es distinto en pureza y distinto en el mundo. Abstenerse de las pasiones de la carne, dice Pablo, es comenzar a vivir para lo que Dios desea, no para lo que la carne de uno, la carne de usted, desea. Dios es un Padre bueno y un dador de todo don perfecto y de placeres verdaderamente duraderos. Sin embargo, la vida para el cristiano que aún vive en este mundo no ofrece escasez de tentaciones. Al final del versículo 11, Pedro dice que es una guerra que se libra contra su alma. Como pueblo de Dios que busca la pureza, debemos esperar una batalla. Pero no son los fuertes deseos de los placeres del mundo los que nos harán perder la guerra que estamos luchando, sino los débiles deseos de Dios. Como dice C.S. Lewis, parecería que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas a medias, que tonteamos con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrecen con una alegría infinita, como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar. Nos complacemos con demasiada facilidad. Anteriormente en su carta, Pedro ha dejado claro que ya son un pueblo escogido y que ya están libres de la pena del pecado y de la autoridad del pecado. Los cristianos son capaces de elegir no pecar, pero no han perdido el deseo de pecar. Este querer de pecar y desobedecer continúa atacando el alma del creyente. Para el cristiano, la batalla no se trata de perder la salvación. El cristiano ya está elegido. Se trata de vivir una vida que sea apropiada para el estatus de un pueblo de Dios. El siguiente punto sobre cómo vivir la vida como pueblo de Dios en el mundo es una vida de honor. Después de que Pedro insta a los creyentes a mantener la pureza personal, procede a dirigirlos con respecto a la práctica pública correcta. Aunque Pedro describe a los cristianos como desconocidos y extranjeros en el mundo, dice que todavía viven entre la gente del mundo. Como cristianos no estamos aislados. Vemos cómo es el mundo y el mundo nos ve a nosotros. En el versículo 12 vemos la importancia de vivir una vida honorable. Vemos que habrá quienes hablen en contra de uno como un malhechor. Como cristiano, usted puede esperar que el mundo le calumnie e incluso le odie. Vemos en otras partes de la Biblia a Jesús advirtiendo a sus discípulos que su pueblo escogido ya no es parte de este mundo y que van a ser odiados por el mundo. Pero Pedro dice aquí, una vez que los críticos en el mundo vean el bien que hacen los cristianos, glorificarán a Dios en el día de la visitación. El día de la visitación puede referirse a la venida del juicio final de Dios, día en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La verdad revelada al final obligará al crítico a reconocer la gloria de Dios a través de las vidas fieles del pueblo de Dios. El día de la visitación también podría significar que los críticos llegarán a conocer al Señor Jesucristo cuando Dios los visite misericordiosamente para atraerlos a Cristo. Este pasaje puede querer enfatizar que Dios es misericordioso y amoroso, incluso con aquellos que hablan mal del cristianismo. La vida honorable de un cristiano, por lo tanto, puede condenar a los escépticos que calumnian su fe, y a través del testimonio del tal cristiano, y después de escuchar el Evangelio, llegar a arrepentirse y creer. Ciertamente, uno de los objetivos de vivir una buena vida y honorable como cristiano es ser una luz para aquellos que viven en la oscuridad moral. La forma en que los críticos de la fe pueden aprender acerca de lo que significa ser cristiano es observando primero lo que hacen los cristianos. Para que muchas personas lleguen a conocer a Cristo, no se necesita un argumento convincente o una predicación callejera dotada, sino que se necesita observar su conducta y ver a Cristo en usted. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 15, Pedro insta al cristiano a tener una defensa verbal para cualquiera que pregunte acerca de la esperanza que hay en ellos. Un escéptico puede ver su conducta pura y verse obligado a preguntar acerca de su fe, y entonces tiene usted la oportunidad de compartir el Evangelio de la gracia. Nuestro siguiente punto sobre cómo vivir una vida como el pueblo de Dios en el mundo es una vida de sumisión a la autoridad civil. Al observar los versículos 13 al 17, podemos ver a Pedro continuando con su estrategia general para el desarrollo de la pureza personal que hemos visto en los versículos 11 y 12. Con el mantenimiento de la pureza personal potenciado por la gracia de Dios, el pueblo de Dios puede ser el mejor y más práctico ciudadano y vecino en el mundo en el que vive. La vida en el mundo, pero no en el mundo. Los cristianos deben estar en el mundo, pero no ser del mundo. Incluso Jesús mismo, en su oración sacerdotal, le pidió a su Padre que no sacara a los creyentes del mundo, sino que los guardara del mal. En cierto sentido, sería menos difícil para nosotros mantener la pureza personal si nos retiráramos del mundo y viviéramos como ermitaños. Pero Dios coloca a su pueblo directamente en medio de los incrédulos y bajo la autoridad de gobiernos imperfectos. Dios nos llama a ser luces en el mundo que señalan a otros a Cristo, y eso implica la sumisión a los gobiernos civiles, confiando en que Dios colocó estas autoridades por una razón, y Él todavía tiene la soberanía final sobre todo el mundo. Para aquellos que leían en el tiempo de Pedro, esto habría sido una prueba significativa para su confianza en Dios. La tradición nos dice que los cristianos de esta época fueron duramente perseguidos por el emperador Nerón, y el mismo Pedro fue martirizado por la misma autoridad que dijo honrar. Mirando el versículo 13, Pedro enfatiza que nuestra sumisión debe ser por amor del Señor. Eso implica que nuestra obediencia sirve al propósito de Dios. Nuestro llamado a la sumisión es, en última instancia, al Señor, y nuestro modelo de vida está establecido por el ejemplo que Jesús nos da. Aunque tenía todo el derecho de resistir su autoridad, estableció un modelo de humilde sumisión. Esta sumisión, entonces, en el versículo 15, pondrá en silencio la ignorancia de la gente insensata. Pedro está diciendo que al hacer el bien y someterse a los gobiernos, los críticos de las enseñanzas del Señor serán silenciados y la fe se verá atractiva. Al igual que en el versículo 12, Pedro dice que habrá críticos. La gente hablará contra ustedes como malhechores, pero cuando vean sus buenas obras, glorificarán a Dios en el día de la visitación. Al mirar un Antiguo Testamento, vemos el ejemplo dado por los amigos de Daniel, los muchachos hebreos. El rey Nabucodonosor ordenó a Sadrach, a Mesach y a Abednego que adoraran una imagen de oro. Con razón se negaron a someterse y obedecer, ya que la obediencia al rey aquí significaba desobediencia al rey de reyes. Los muchachos hebreos terminaron siendo arrojados a un horno de fuego por el rey Nabucodonosor, pero eso fue para la gloria de Dios y su visitación, porque cuando entraron en el horno de fuego, resultaron ilesos y fueron visitados por el cuarto hombre en el fuego, como el Hijo de Dios. Después de esta visitación, el rey emitió un decreto real para alabar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Sin embargo, parte de obedecer a Dios significa recorrer un largo camino para someter y obedecer las leyes dadas por el hombre y los gobiernos que confían en Dios como la máxima autoridad. Los cristianos deben trazar la línea cuando tal autoridad nos pide que pequemos, e incluso entonces nuestra negativa debe ser respetuosa y honorable. Eso a veces puede significar paciencia, mientras que otras veces el camino de la obediencia a Dios es huir del área por completo. Hay muchos ejemplos en nuestra cultura contemporánea en los que es difícil saber si someterse o no. Dado el alto listón que Pedro y las Escrituras en otros lugares da a la sumisión a los que tienen autoridad, cuando se encuentre usted con una zona gris que pone en tela de juicio su llamado superior a someterse a Dios, saber si someterse o no requiere gran sabiduría, mucha oración y la búsqueda de un consejo pastoral. En cualquier caso, Pedro nos dice en el versículo 16 que los cristianos deben vivir como personas libres. El creyente no debe someterse a los gobiernos como un esclavo, sino someterse porque Dios lo dijo. Como el pueblo libre de Dios apartado para sus propósitos. En última instancia, el objetivo del pueblo de Dios debe ser capaz de obedecer libremente a Dios y darle gloria. Sin embargo, Pedro también deja claro que esta libertad de someterse al gobierno no debe usarse como una excusa para pecar. No debemos desobedecer a Dios solo porque el gobierno nos diga que lo hagamos. Pedro reconoce algunos incentivos para fomentar la sumisión a los gobiernos y a los reyes. Vemos en el versículo 13, en el nivel más bajo, que la sumisión a los gobiernos los salvaguarda siendo castigados como malhechores y les permite ser alabados por hacer el bien. Como principio básico, honrar la ley del país significa evitar el juicio del país. Si bien es cierto que los mejores gobiernos humanos todavía hacen juicios imperfectos sobre el castigo de los malhechores y la recompensa de los que hacen el bien, incluso los gobiernos más impíos reconocen, incluso por razones prácticas, la naturaleza confiable de alguien que vive justo y la naturaleza subversiva de los alborotadores. Estamos llamados a reconocer que Dios es un Dios de orden y a reconocer que incluso los malos gobiernos son mejores que ningún gobierno. En un mundo que a menudo se preocupa por lo que están haciendo los gobiernos, los cristianos pueden tener paz sabiendo que Dios todavía tiene el control. Un mayor incentivo para vivir una vida de sumisión a los gobiernos es el esfuerzo apologético que la sumisión civil de los cristianos tendrá sobre sus gobernantes y vecinos. Como menciona el apóstol Pedro en el versículo 15, vivir una vida que sea buena será notada y silenciará a los críticos que llaman al pueblo de Dios malhechores. El mayor incentivo para la sumisión es que, en última instancia, se somete a la voluntad de Dios. Los creyentes de Dios confían en que Dios instituye los poderes en el mundo y que incluso los malos gobiernos servirán a su propósito, aunque solo sea en parte para magnificar su propio buen y sabio gobierno. En el último versículo, Pedro ofrece 4 mandamientos sencillos que resumen cómo los creyentes deben actuar con honor. Mirando el versículo 17 dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. ¿Qué significa honrar a todos? Honrar a todos puede parecer una declaración amplia, pero esa es la medida en que el pueblo de Dios debe reflejar el carácter de Dios. Es un imperativo simple para los creyentes. En lugar de elegir a quién honrar, los creyentes deben respetar a cada persona. ¿Merecerá a cada persona honor y respeto? Probablemente no, pero los cristianos deben ser conocidos como personas que dan honor y respeto por obediencia al Señor. En la época de Pedro, alrededor del año 60 y 70 después de Cristo, no era común dar honor a cada persona. De hecho, se esperaba que ciertas personas otorgaran honores más altos a otros. Los fariseos religiosos habrían exigido honor en los templos y los funcionarios romanos habrían exigido honor en los tribunales. Otras personas eran deshonradas y vistas como extrañas, sucias o impopulares. Los leprosos, las viudas y los huérfanos eran marginados sociales. La gente los evitaba o no los notaba. No recibía ningún honor en la sociedad. Estos son los tipos exactos de personas que Jesús escogió y que, más bien dicho, Jesús acogió. Estos marginados son el tipo de personas que Jesús amó y ahora ordena a sus seguidores que honren para que el mundo pueda ver a Cristo en el cristiano. ¿Qué significa honrar a la hermandad o a los hermanos? De una manera más directa, Pedro insta a sus lectores a mostrar amor a los hermanos. En nuestro pasaje, Pedro se está refiriendo a la iglesia como una hermandad o familia de otros cristianos. Quiere que la iglesia tenga una cultura del honor y un amor familiar. Como creyentes, debemos tener un afecto especial por nuestros hermanos en la fe. La palabra amor aquí es más que gustar pasivamente a los demás, sino un verbo de acción. El amor por los que nos rodean requiere intencionalidad. Se necesita la voluntad de amar y servir a los que nos rodean, incluso cuando puede ser un desafío. En Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús dijo que el mundo sabrá que ustedes son sus discípulos si se tienen amor a los unos a los otros. ¿Qué significa honrar a Dios? El tercer imperativo tiene que ver con honrar a Dios. Es probable que el temor de Dios aquí no nos esté diciendo que tengamos un sentimiento constante de temor o pavor, sino más bien de reconocer y mantener la soberanía, la majestad y el poder de Dios con asombro y maravilla. Dios ha demostrado su amor por el mundo. Él envió a su único Hijo a morir en la cruz y ser resucitado. A través del sacrificio de Jesús, a los cristianos se les promete una ciudadanía eterna en su familia. Por lo tanto, es probable que Pedro tenga la intención de honrar a Dios, teniendo una santidad respetuosa para Dios en nuestras vidas y reconociendo su soberanía con asombro y maravilla. Antes de someternos a las autoridades civiles, debemos someternos a la máxima autoridad en Dios, quien ordena toda autoridad en la tierra. ¿Qué significa honrar al emperador? El imperativo final es honrar al emperador, al rey. Mirando hacia atrás a lo largo de la historia, a menudo podemos ver que el emperador o el rey pueden no ser una persona honorable. Probablemente Pedro tenía al emperador Nerón como emperador. Fue uno de los emperadores más malvados que ha tenido Roma y uno de los principales perseguidores del pueblo de Dios. La historia nos dice que el emperador Nerón usó su poder para perseguir a los cristianos y hablar mal contra ellos. Los culpaba de desastres como el gran incendio de Roma y los usaba como alimento para leones o velas humanas en sus fiestas. Es sorprendente que Pedro ordene el temor de Dios en lugar del temor del emperador, perdón. Esto enfatiza el poder soberano supremo de Dios, el rey. Honrar a un gobierno tan corrupto significaría confiar en el poder soberano de Dios, confiar en que él todavía tiene la máxima autoridad. Pablo escribe en Romanos 13, versículo 1, que no hay más autoridad que la autoridad que Dios le ha dado. Toda institución y autoridad civil ha sido dada por Dios con un propósito, y por lo tanto, los ciudadanos libres del reino de Dios deben honrar y respetar a la autoridad humana como aquellos que responden ante una autoridad superior. Este es otro aspecto en el que el pueblo de Dios se aparta del mundo. Tener esperanza en un gobierno sin esperanza o en una paz durante la incertidumbre política es retroceder al patrón del mundo. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Como pueblo de Dios hoy debemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Debemos ser como luces que señalan a la gente al Rey de Reyes, es decir, Cristo, el que amó tanto al mundo que murió en la cruz para que, al tomar nuestro pecado, fuéramos liberados de las consecuencias del pecado para una vida de libertad bajo la gracia soberana y amorosa de nuestro Padre misericordioso. Cuando creemos en la obra terminada de Cristo, somos una nueva creación con una nueva ciudadanía como pueblo de Dios. En la cruz, Jesús cambia nuestra muerte por vida para que podamos vivir para Él. ¿Y cómo debemos vivir hoy con esa libertad? A medida que Jesús toma nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz, somos libres de obedecer a Dios y libres de vivir una vida de pureza. Por nuestro gozo y gratitud debemos vivir vidas honorables como pueblo de Dios en el mundo. También debemos someternos a nuestras autoridades en la tierra, sabiendo que la máxima autoridad en el reino celestial se preocupa profundamente por nosotros, recordándonos que aquel que tiene la máxima autoridad también se preocupa por nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.